The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas.
Filmsteria con El Salón Rojo, Josué Corro y Penny Oliva.
Por Dixo. Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola a todos, bienvenidos a Filmsteria, el único podcast de cine que como Lázaro resucitó
a los tres días del cierre editorial, en el cual ni Penny ni yo pudimos estar porque maldita sea, somos godines.
Fue muy
triste. Y de algo tenemos que vivir. Penny, ¿tú cómo pagas la renta?
Con mucho esfuerzo.
Con mucho esfuerzo, sí. Con mis pocas habilidades de adulto que tengo, que son muy pocas.
Había una película mexicana que se llamaba El dolor de pagar la renta, ¿no?
Ay, no me suena.
Penny, ¿qué es lo más absurdo que haces como adulta?
¿Qué es lo más absurdo que hago como adulta? Uy, hay tantas cosas. Creo que trato de... Ay, esa es una gran pregunta. A ver, necesito pensarla más.
¿Pero por qué vino esa pregunta?
Porque dijo que odiaba ser adulta.
Bueno, me pasa que... Me engaño, o sea, haz de cuenta, es la cosa más absurda del mundo. Estoy tratando de comer mejor, como todos ustedes, mis podescuchas saben.
Este es el peor inicio de podcast.
No, pobre Penny, está abriendo su corazón.
Estoy tratando de comer mejor.
Es el podcast de Fernanda Familiar.
Sí, exacto.
Estoy tratando de comer mejor. Y lo más absurdo que hago es engañarme a mí misma de me como una papa, pero la combino como con mi jugo de zanahoria, entonces siento que mi estómago no se va a dar cuenta.
Ah, bien, Penny.
La vuelves en lechuga.
Ajá, ajá.
Muy bien, tú, por eso tienes gastritis.
Oigan, sí hay una película que se llama El dolor de pagar la renta, pero lo más de oso es que era de Capulina. Por eso me acordé.
Creo que llevamos como 8 años con este podcast y la primera vez que decimos Capulina.
Me siento como, es más, hasta Keiko fue primero que Capulina.
Güey, Keiko es cabrón.
Es de los 60, ¿eh?
Y del Club de los 20. Ah, la
lo
película.
Cual, pues, sí, explica.
Es que hubo un día.
Wey, ¿cómo te puede doler pagar la renta en los 60 si costaba como 15 pesos, güey?
Güey, pero ganabas uno.
Ah, bueno. Qué jodido.
Y bueno, costaba 15 pesos, pero todo costaba 5 centavos y así.
Pues como la vida ahora.
Ay, en la primaria mi mamá me daba 10 pesos, me alcanzaba para una pizza chiquita.
No mames.
Y unas salchichas con Maggi así grandes.
¿Pizza todos los días, con razón?
No. Híjole, ojalá. No, solo me daba los viernes y yo era la
mamá. Oye, si tienes razón, los rancheritos y los rufles donde compraba para mis tazos costaban 5 pesos, ajá, o un peso, creo.
Era muy triste.
Güey, qué oso.
Bueno,
nuestra adultez y nuestra edad.
Eran nuevos pesos. Bueno, eran viejos pesos.
Eran viejos pesos, los miles.
El cine nunca supe cuánto costó, nunca. Creo que la vez que yo pagué por el cine ha sido como hasta la prepa.
Costaba como 25, porque cuando yo empecé a ir ya con mis amigos costaba 30. Imagínate,
sí,
cuesta el doble.
25 pesos en el cine.
Ajá, 25.
Por el Cinemark.
Cuando era el gatito.
Tenía
claro.
Funciones a las 3 de la tarde, 4 de la tarde.
25.
En CNA, ¿no?
En CNA, sí.
Ay, en el CNA, muy bueno.
¿Esa voz que escuchan de quién es, Penny?
Esa voz que escuchan es mía. Yo hago, ¿se acuerdan?
A ver, ¿voz masculina, Penny?
Hola, soy Penny y tengo gastritis.
y perdí mi suerte.
No, es Arthur HD. Yay.
Hola, amigos.
Nos lo robamos.
Sí.
El mejor crossover desde el mundial.
Sí. Nos lo robamos un poco hoy.
No, nos lo robamos porque queremos que nos platique qué le pareció Los Increíbles. No,
dos.
Y también porque escribió un par de textos que la verdad es que están muy bien. No sé si salieron en revista o nada,
sí,
más en web.
Algunos.
Bueno, uno de ellos estuvo está en la revista de junio. Y el otro es nada
que
más.
Que es el de básicamente te abocaste a preguntarle a los directores mexicanos, gente de la industria, ¿qué le pediría a Santa Claus? O ¿sí? sea, al candidato o al nuevo presidente. Y después se fue con los candidatos, o por lo menos con las oficinas de cultura de los candidatos, o no sé, al rato nos platicas cómo los contactaste, y para preguntarles justamente qué van a hacer con el cine, ¿no? Y ahí, pues nada más para adelantar, solamente te contestaron dos. Así la oficina es. De Andrés Manuel.
Pero los dos que importan en estas elecciones.
Pues bueno, ya no sé.
Y el Bronco.
Ya no, ya no sé si el segundo importa, porque.
Exactamente.
Pero al menos el primero, el favorito de las encuestas, sí.
Ahí está, que es Andrés Manuel. Es que más bien ahora, ¿cuál es el segundo? Que ya no sabemos. Pero bueno, Anaya contestó. Bueno, su oficina. Y el que no, los que no te contestaron, y yo creo que pues ya no te contestarán, pues es que están ocupados, hombre. Quieren salir pues del sí, tercer lugar.
Quieren salir
del tercero. Es el Bronco. Y
el cine no creen que les vaya a dar como muchas votaciones. Tienen un poco de razón.
Ahora, Bronco, ¿qué hubiera propuesto? Que regresara el cine de ficheras, ¿no? Yo creo.
Alguien me puso en Twitter que su respuesta iba a ser que le iba a mochar las manos a la gente que hablara y estuvieran con el celular en el cine.
Interesante. Lo
cual me parece muy salvaje. No, pero depende de qué película sea. Depende de qué película sea, la neta.
Tu matiz.
Claro, o sea, si yo.
¿Se vale?
En las mexicanas.
¡Ay, hijo!
¿Qué te pasa?
Te va a golpear, Arthur.
Yo ayer vi una que se llama Lo que ellas quieren. ¿No? ¿Cómo se llama? The Book Club.
Sí, lo que ellas quieren.
Lo que ellas quieren, ¿no? Lo que ellas quieren. Y es una basura. Yo de verdad me estaba riendo y saqué mi teléfono diciendo, no puedo.
Ahí
más.
Está.
Lo que sí es que.
Pero no es mexicana.
Quien hizo esa película que no la sufriera tanto fue. La fila de atrás de mí estaba llena de señoras.
Las señoras, es para
que
señoras.
Que estaban riendo.
Pues no eres el target, chavo.
No, pero a mí me gustan las películas de señoras.
Pero ¿sabes qué?
Por eso la fui a ver.
Pero ¿sabes qué? Sí, yo tuve una señora en potencia, pero muy cañón. Justo el otro día le decía a Arthur eso como de, yo tengo mucho miedo de llegar a ser. Pero
Benny, estás a dos.
Lo que sucede es que
estás a dos suéteres más de ser esa señora.
No, la frase que me dijo Penny, la tiene que saber, es, no quiero llegar con una cara de preocupación realmente que jamás la había visto. Me dijo, Arthur, no quiero ser. No quiero llegar al momento de mi vida en que me digan, ya siéntese, tía.
Tú estás muy cerca, Penny.
Estoy cerca, no, amigos. No,
yo ya soy esa persona que hace chistes de tío.
Yo también.
Puta, ya en la oficina ya es como, ya es mi rol, ¿sabes? Ya es mi rol, es como ya. O sea, como que
hay.
Dilo tuyo, Josué. Es como ya.
Dilo
como,
tuyo.
Como broma estúpida. Es como, güey, ya.
Acabemos bueno, con esto de una vez.
Nosotros en Cine Premier decimos, cuando Iván le encanta decir chistes malos.
De papá.
Y entonces yo, cuando nadie se ríe, les digo, ríanse, que es nuestro jefe.
Aquí es el momento donde nos reímos porque es el jefe. Ah, sí, él hace bromas de ti. Pero es que, o sea, sí es un miedo porque. O sea, las señoras son señoras a donde vayan. Y este era mi punto, que tú las viste porque fuiste a una película de señoras. Yo fui a ver El Club de los Insomnes y había tres señoras atrás de mí riéndose, quién sabe de qué. O sea, porque es un drama.
Pero están drogadas.
Oye, pero renta película.
Es una. A mí no me pareció tan mal, pero no es para reírse.
Mira,
así como hay
juntas que pudieron ser un mail, funciones de prensa que pudieron ser un Vimeo, esa película pudo haber sido un cortometraje.
Ponto que sí,
y
pero
de 5 minutos.
Las actuaciones me gustaron.
Pues sí,
bastante.
Está bien, ajá.
¿Y sabes qué más me gustó más de esta película? La sala en donde la vimos, ¿te acuerdas? Esta sala.
Ah, claro.
En un. Como en el medio sótano de Cinecolor, ¿no?
No.
Labo Digital.
Labo Digital, que sí es como esta sala de cine que uno quisiera tener en su casa.
Yo vi La La Land ahí, fue increíble.
Órale.
Yo fui la última vez hace como 8 años. Es en el sur, ¿no?
Sí.
Ay, qué guay.
Ya ni siquiera estaba donde
no,
estaba.
Pero tú visto, la viste en otro lugar. Nosotros lo vimos en Coyoacán.
¿En Coyoacán? ¿Estaba en Coyoacán?
No, pero tú lo viste en sobre. Era sobre División.
Sí,
era otro lugar.
No,
División, este Centenario.
Sí.
Centenario.
¿Estás segura? Porque esto según era nuevo, ¿no?
Sí,
se lleva poquito, pero sí está bueno, sobre Centenario.
Nada más rápido para decir de qué va. Es la historia
de tres
rara de tres personajes. Una de ellos. Es una chica que atiende un Oxxo.
Que es Cassandra.
Llega otro cuate que tiene insomnio. Siempre llega como que a medianoche. Y pues juegan ahí. ¿Qué juegan? Ya ni me acuerdo.
Juegan Scrabble, pero con sopa de letras.
Ah, sí. Y llega después otro personaje que también tiene insomnio. Todo el mundo en esa colonia tiene insomnio. Y pues ya pasa.
Y solo
cosas,
tres.
Todo sucede.
Llegan,
solo dos
llegan,
porque.
Prostitutas.
Ajá. ¿Y qué pasa?
Porque las mejores cosas suceden de noche.
Pero pues, no, las mejores cosas suceden de noche,
no,
pero
cierto.
No en esa película. O sea, no pasa nada.
Ay, sí pasa.
Es lo que justo iba a decir. Bien, bien, Arturo.
Después de las 2 de la mañana, nada bueno sucede, entonces.
Quédate mejor en tu casa a dormir. Ay,
bueno, El Exorcismo de Emily Rose sí nos enseñó que las 3 de la mañana son del demonio.
Ah, pues así está. Entonces, bueno.
Güey, yo casi no duermo. Voy a ver esa de Club de los Insomnes.
Ah, híjole, no, a mí la verdad
no me duermes.
No, me despierto a medianoche.
Ya no me acuerdo si era esa donde venían unos diálogos horrendos.
Necesitamos sí, ya hacer una intervención a Josué, llevárnoslo sí, a Six Flags o algo así.
Ay, qué padre. Es la mejor, la peor intervención. Pero agradezco tu esfuerzo, okay. Penny.
¿Y graban el podcast mientras están en el Superman?
Te llevamos a los perritos.
Ah, sí.
A perritos también.
Oiga, si necesito un perro y le quiero poner Tenenbaum, está muy douchebag ponerle Tenenbaum a un perro.
Sí. Le puedes decir Tenny.
Mm. Es que todo el mundo me puede decir Tenny. Es que todo el mundo me dijo que está de lo más arrobes de mamador ponerle un nombre así.
Soy muy fan.
Te van a acusar con arroyo también.
Se me hace raro que no me hayan puesto ahí.
Yo tengo un juego que ahorita que me está jugando quiero jugar con ustedes, pero
es
fuera
increíble,
del aire.
Increíble, me encanta jugar este juego.
Al aire, al aire. Pues
no, lo jugamos.
Ay, güey, somos vulgares aquí. O sea,
sí, no, lo jugamos aquí en Cine Premier, es muy chistoso.
Una vez ya rápido, la gente ya no lo puedes
nos
decir.
Nos una frase de alguien de del gremio o de general y tenemos que adivinar quién
sí,
la dijo.
Muy fuerte.
El título, la verdad es que se lo puso Penny y es Adivina al mamador del gremio.
Grande.
¿Por
qué se nos ocurrió eso aquí?
Porque hubiéramos estado en todas las pinches cosas.
Carajo, seguro ya salí en el pinche juego.
Ahora, no puede ser, no tiene que ser a fuerza del gremio para que no se sienta.
Está más padre, pues porque más las padre. Cosas que, por ejemplo, con el tweet que iniciamos este juego, sí era muy.
A ver,
venga.
¿Y sabes qué nos este?
Ya, díganlo, el juego, ya.
Entonces no lo puedo.
No, pero podríamos cada quien traer uno. Cada
es ahorita, la gente quiere escuchar.
Uno, ya tengo yo uno, pero okay, a ver tú primero.
Que adivinar.
No, a ver tú.
Está bien fácil. Todavía me acuerdo cuando Bayona fue a mi casa y dejó su ópera prima para que la viera. Y en la noche le hablé a Del Toro y comentamos el asunto y reímos. ¿Quién es?
A ver, otra vez.
Bayona llegó a la casa de este individuo, llegó así como de, oiga maestro, ve a mi...
Y ya sé quién es.
Y luego según este güey agarró el teléfono y le habló a Del Toro y le dijo, oiga.
Tengo una teoría,
y eso que estoy fuera de las redes sociales estos últimos meses, ¿eh?
Yo no tengo idea.
Creo que, a ver, ¿tu personaje tiene relación con Penny?
Sí.
Ya sé quién es.
Venga Arturo, pregunta, es como adivina quién.
¿No? Ya me cambió, pero voy a decir, ¿tu personaje es director de un festival de cine?
No, pero está muy ligado.
Ok, ¿tu personaje sale en la tele?
Sí.
No sé.
¿Tu personaje?
Madre santísima, ya tengo otra pregunta. ¿Tu personaje tiene un acento extraño?
Sí.
Ajá. Ay, ya sé quién es.
Pero tienes que decir quién es.
Tienes que decir quién es.
Bueno,
en su acento.
Tu personaje es...
Ya, Penny, ya.
¿Ya sabes quién es?
Es mi amigo.
Es tu amigo.
Ay, Penny, ¿eso qué?
Es un más que tu amigo.
Tu personaje es un güey francés.
Sí, ya. Es.
¿Cómo se llama? ¿Es Jean?
¿Cómo se apellida?
Verjon.
No sé, nunca he tenido el no placer de conocerlo.
Lanzó ese tweet.
No.
Y perdón, pero eso es arroba de mamada.
Pero él es buena onda.
También Jean Christophe, no lo va a criticar, pero en algún momento después del Ariel criticó mucho que no se le abría la puerta a los críticos y a los periodistas cinematográficos. Lo cual me parece también un poco como pues fuera de lugar, o sea, no nos veo a nosotros periodistas críticos estando en la Academia Mexicana de
No, pero no dijo eso.
Diciendo que nosotros votemos.
No, para, pero no dijo eso. O sea, igual no, sí, igual y otra así. Vez no, porque a mí sí, me lo explicó porque yo
hablé con él. Te lo explicas como sí, de no,
pero
bueno.
¿Estás hablando del tweet que puso?
Sí,
yo sé que te gusta defender así las causas perdidas.
Se entendió.
Pero
uy, no. Y ahorita que vemos al segundo bloque van a ver.
Se entendió eso, pero él lo que decía, él, o sea, el tweet no se refería a que quería que críticos y periodistas fueran tomados en cuenta en el proceso de selección, sino que ¿qué podemos hacer? Lo que él quería era que críticos y periodistas propusieran algunas alternativas que ellos
no,
vieran como externos.
No, ya me perdiste.
Artículo 33, mira.
No, te lo juro.
O sea, yo voy a poner un tweet así de Penny, estás bien sabrosa. No va a haber tiempo, Penny. Lo que yo quise decir es que cocinas muy rico, eres muy divertida.
No.
Eso es lo que quise decir, pero mi tweet es Penny, estás bien sabrosa.
Era parte de un hilo.
No, era parte de un hilo.
Sí, yo lo vi.
No, te lo tuve que explicar, es lo mismo.
Así como tenemos que hacer una intervención con Josué y su depresión, tenemos que hacer una intervención contigo sobre ese tema.
Exacto.
No, es que Jan es buena persona.
Pero a ver, rápido, ¿cuál era el que sigue? Me gustó este juego, venga.
Ah, pues ya estoy muy alejado del gremio, no sé quién va a ser.
No te acuerdas, ya no te acuerdas de un tuit.
No, es que lo tengo que leer, porque de verdad no puedo...
Yo el mío lo parafraseé, amigo, pero es eso.
La verdad es que...
Bayona fue a su casa con... El ¿cómo se llama la primera vez?
El orfanato.
Pero es que él sí tiene amigos importantes.
Ay, y nosotros no.
Yo Juan Antonio Bayona a mí no me ha dejado nada en mi casa.
Ese tweet, ¿a qué venía? O sea,
Porque por Jurassic Park.
Ajá, lo digo saliendo de Jurassic Park. Pero dices, ay,
ah, ya tenía muchos antes, ahorita ya soy irrelevante.
Ya nos queda, ¿qué? ¿Cuánto? Porque se está tardando mucho Arturo en
y
buscar
los increíbles. Un
creo que ya como si fuera difícil.
Es que, digo, aquí no tengo internet, pero...
No, pues ahorita te pasamos la clave. Ah, pues
bueno, faltaba más. Pero ya lo encontré.
A ver.
Están listísimos.
Sí, ver, porque nos queda poquito tiempo.
Dos minutos, venga.
Dios mío. No, no lo he encontrado.
¡No!
Estoy mintiendo
mucho. Yo también lo estoy buscando.
Ya digan de quién era, ¿ok?
Aquí está.
A ver, venga, rápido.
Se los voy a leer rapidísimo y se los voy a hacer con la voz. Mi primer libro de cine a los 10 años fue The Paradise Gone By de Kevin Brownlow y desde entonces me enamoré profundamente del cine silente.
¿Tiene programa aquí?
No.
Ok.
Yo también pensé.
Yo también.
Tu personaje.
Un minuto para adivinar.
Puta.
Yo ya jugué esta ronda.
No sé, no, más sigue tú.
Puta, ¿escribe en un medio?
A veces.
Muy de vez en cuando, ya no, hace muchos años.
¿Está más en la tele?
No, ya no.
¿En la radio?
Sí.
No. ¿Es Bañuelos?
No.
Ah, maldita sea.
No sos Bañuelos,
no, Oscar, no haría eso.
Oscar Riel me bloqueó, ya no sé qué.
No, no, ya, ¿quién es? Porque se nos acaba sacando el tiempo.
Sí, se nos acaba el tiempo, ¿no?
Es
no.
Daniela Michel, directora del Festival Internacional de Cine de Morelia.
Para a quien también queremos mucho.
Me quedé increíble, pero
jamás lo hubiera imaginado.
La verdad es que yo me veo difícil que un niño de 10 años lea sobre cine silente. Si lo hay, qué padre, pero...
Pero comentábamos así, nos volteamos así. Pues yo a los 10 años veía El Rey León.
Sí, yo veía El Rey León y vos.
Yo veía La Capulina. Pero bueno, vamos, con eso vamos a un corte y regresamos.
Esto es Vixo.
Estamos de regreso aquí en Filmsteria y vamos a hablar de este texto que escribió Arturo Magaña para Premier, que es, a mí, bueno, si quieres empezamos con lo que te contestaron los candidatos. Esto sí está en web, ¿verdad?
Está en el sitio.
¿Sí? En el sitio web de Cine Premier, para que lo busquen.
O sea, en realidad el plan era sacarlo en la empresa, pero se tardaron en contestarnos y ya no entró.
¿Quiénes son los que te contestaron? O sea, te contestaron el equipo de Anaya y te contestó el equipo de AMLO. Y la pregunta, bueno, son varias, ahorita las vamos a leer, sí. Pero todo tenía que ver en cuál es su plan para el cine de llegar a ganar.
Sí, en esencia era justamente pues eso, que si tenían un plan, si tenían idea de la industria. Y bueno, ahorita que Penny lo mencionaba, sí era, el plan original era sacar las propuestas de los 5 en ese entonces candidatos a la presidencia. Hay que decirlo que el primero y el que estuvo muy buen rato siendo el único que me había contestado era el equipo de López Obrador.
Él ya había hablado de algo, o sea,
ya había hablado,
él es el único que más o menos había hablado al respecto.
Y pues es que sacó del cajón de las últimas 3 candidaturas, ¿no?
Sí,
¿no?
Y también me pareció...
Y de hecho, también a mí me quería yo hablar de eso, porque aquí en el programa ya lo habíamos tocado, y que fue cuando también salió Penny su idea de los
cinemuseos,
que creo que hay uno de los dos casi
sí,
dice lo mismo.
Sí, muchísimo.
Ajá, pero bueno. Entonces, ¿pero que tienes el nombre de la persona o por lo menos su cargo? ¿Son las personas que quedarían
Alejandra,
cargo de cultura? ¿O?
Alejandra Frausto fue la encargada, también Mariano Varo, la cineasta. Ambas ayudaron a responder
el
cuestionario de Andrés Manuel. De parte de Ricardo Anaya es Raúl Padilla, que es el director el ex rector de la Universidad de Guadalajara, también una persona muy importante en el Festival de Guadalajara.
Exacto.
Y una persona que, bueno, pues evidentemente por su relación con el festival, pues tiene toda
el conocimiento del
cine, ¿no?
Ok, vamos a tratar de leer rapidísimo para no, tenemos un bloque para hablar de esto y Josué no...
A mí no me importa en absoluto, lo siento.
No, pero ahorita...
Estoy revisando mi Instagram.
De perritos.
De hecho, sí me ponen felices los perritos, esa es mi intervención.
Ya sé.
Mi autointervención todos los días.
Creo que esa es la estrategia. Ajá. A seguir.
O háblenle de política y se aburre.
Sí, me voy. Adiós.
Es como Iván, que también es como de... ¡Vamos, política! Y se va.
Mi planeta me necesita.
Pero bueno,
adiós.
La primera pregunta era, ¿cómo van a mejorar la exhibición de cine mexicano? Bueno, del lado de Andrés Manuel, primero, pues lo que hace es dar toda una explicación para mí larguísima de lo que ya sabemos, qué es que está pasando ahorita, etcétera. Al final dice, ¿cómo mejoraremos la exhibición de nuestro cine? Garantizando el derecho de las audiencias de ver cine mexicano. ¿Cómo lo van a hacer? Políticas vigorosas de estímulos a la exhibición diversificada. El mínimo de exhibición obligatoria será de 2 semanas, que ahí pues es algo que ya habíamos hablado aquí en el programa, que a mí me parece que esa propuesta pues
no es suficiente.
No es suficiente, ni siquiera creo que arregle nada.
Yo...
Y a mí me llamó mucho la atención que, para ligarlo con el otro texto, porque hay otro texto que sí aparece, ya lo dijimos en la premier de
junio,
donde los cineastas están, dicen qué es lo que les gustaría que los candidatos hicieran, esa propuesta la traen ellos también.
Sí.
Lo cual a mí también me parece que está, y es mi opinión, a no mí, sé ustedes qué opinen, un poco triste porque creo que es no entender demasiado lo que está pasando.
A mí no me parece mala, pero si viene solita, si viene descontextualizada, creo que es insuficiente en efecto, porque también necesitamos formar públicos, porque no importa cuánto está una película si nadie va a verla, ¿no? Pero si es parte de otra propuesta más integral, no la veo mal.
Que de hecho es la siguiente pregunta, que es si habrá incentivos fiscales para los exhibidores.
Ahí nada más antes de pasarnos a la que sigue, hay una cosa que de Andrés Manuel que sí es muy interesante. Dice que el mínimo de exhibición obligatoria sean 2 semanas. Pero también habla de la exhibición en televisión y en plataformas digitales. O sea que también fuera obligatorio. No dice cómo. En la de Anaya sí da, o sea, como que en vez de decir que sea obligatorio, bla, bla, lo primero que dice es que hay un incentivo fiscal, por ejemplo, que se les descuente el IVA, lo cual a mí me parece que es ya un poco más sensato, ¿no? O sea, no es el asunto de ponerle una pistola al exhibidor y decirle, pues ahora van a ser 3 semanas, que de hecho ya son 2 semanas y es ópera prima, tengo entendido.
No que yo sepa.
Sí, o sea, si una ópera prima tiene que estar en teoría 2 semanas.
¿En México?
En México.
Sí. El problema...
Y la de rigor, la primera, sí es una... Es un, o sea, bueno, es la segunda, tercera, whatever, cinta de ese director. Entonces ahora estas propuestas lo que dirían es que son 3 semanas en el caso de Andrés Manuel. Y en el caso de Anaya lo que dice es, hagamos un incentivo fiscal donde les quitamos el IVA para fomentar que las dejen más tiempo. Lo cual a mí me parece que es mucho más sensato, pero bueno.
Es un poco, hay como más motivación, creo que hay que buscar motivar a los empresarios también de cierta forma, creo que eso es bastante como sensato, en el sentido de que también ahorita sucede, ¿no?, que muchas exhibidoras es como de okay, ya arreglé contigo distribuidora Interior 13, chiquita distribuidora, que tu película va a estar el sábado. Lo que hacen es ponerlas también en un lugar donde no estorben, ¿sabes? Entonces también es muy difícil que la gente vaya.
Justamente ese tema es el que yo creo que ninguno de los dos, ni creo que muy pocos de los cineastas lo toca, es dejen ustedes que se vaya al 25-30. El que de ahorita tiene que ser no se está cumpliendo.
Exacto.
Muchas veces sí pasa eso y ya lo hemos visto. O sea,
y cambian la función, no avisan. La función,
nada más hay un horario.
No.
Y hay una trampa también. Entonces, actualmente las comedias románticas están cubriendo este mínimo que exige la ley de cinematografía, que está vigente desde el 90 y tantos.
Exacto.
Que ahí es donde los exhibidores se lavan las manos e incluso dicen, nosotros estamos exhibiendo hasta más del 10.
Exacto. Y de hecho es real.
Es real, sí, pero estás hablando de que de las 70 películas que puedes estrenar,
pero justo por eso la propuesta de decir 30, no sé qué, al único que está beneficiando es a las que ya de por sí la gente va a ver. O sea, no está beneficiando, creo yo, a las películas que no están viendo a ver. No, entonces, por ejemplo, en ese primer punto, Anaya dice...
Tendría que ser por película, así como esta película, pues sí, mínimo tiene que estar aquí.
¿Qué? Porque, por ejemplo, yo acabo de ver Tiempo Compartido, me parece una gran película. Pero también entiendo que mucha gente puede hacer walkout, literal. Y entonces ahí diría, bueno, pues ¿para qué voy a exigir que esté 3 semanas?
Bueno,
o sea,
pero
yo sí creo que tiene que ser el mercado.
Con la educación cinematográfica.
Pero eso no va a pasar.
Pero los cinemuseos.
Ok, espérate. A ver. Anaya dice, y me parece interesante, a ampliar y optimizar el trabajo que desarrolla el IMCINE en materia de mercadotecnia y publicidad. Eso está interesante. O sea, porque dices, bueno... La forma en que se publicitan las películas mexicanas, pues creo que sí es bastante deficiente. Yo no sé si es efectivamente porque no tienen dinero.
Yo creo que no lo tienen.
Y ahí por eso dice, bueno, pues que el IMCINE entrara. Y dice, en cuestiones que tienen que ver con trabajo de prensa, apoyo en redes, otorgamiento de pauta publicitaria en medios de comunicación públicos. O sea, estarían cediendo sus tiempos que tienen como gobierno para... promover estas películas. A mí me parece que eso está...
Ajá, pero fabuloso. ¿De dónde saldría ese dinero? Porque también siento tienen. Que Anaya está hablando como de aumentar todos los presupuestos, porque eso es algo constante en su entrevista. O sea, pues aumentamos.
En el de López Obrador sí hay un mensaje más claro de vamos a revisar
lo que se tiene. Ah, ¿en qué se gasta? Sí, eso sí.
Vamos a ver en qué se gasta y lo vamos a encauzar más a lo que realmente se necesita. Yo también siento un poco en el caso de Anaya como en su
lista
de propuestas es como, sí, yo te doy lo que tú quieras. Y en realidad no sé qué tanto se pueda a la hora de juntar la cultura con el resto de las cosas que se tienen que atender en México. Es decir, dinero sí hay, sí, desde luego, que se vaya para otro lado es otra cosa. Lo que yo siento que sí es un poco como, sí, hombre, yo te aumento lo que quieras y vemos cómo lo gastamos, y me preocupa un poco de dónde tendría que salir ese dinero.
Y también, ¿no?, qué tipo de colaboración va a tener con otras secretarías, porque o sea, por ejemplo, todo lo de los incentivos fiscales es algo que tiene que trabajar con Hacienda, por ejemplo. O sea, siento que hay muchas cosas que no se pueden hacer en solitario.
Pero lo del tiempo, por ejemplo, para publicidad en radio y tele, eso lo tienen. O sea, eso ya está dado.
El gobierno
tiene por ley en los medios concesionados.
Lo que se tiene son
tanto
nada
tiempo.
Más en tiempos electorales. Ajá. Lo que el resto de la publicidad se paga. Y por eso, o sea, porque cuando hemos escuchado cuánto gastó Peña Nieto o no sé, Aurelio Nuño y demás, es decir, que tanto dinero que se gastó en los medios, porque ellos le pagan a los medios para que se publicite más.
Yo el tiempo. Sí tienen un tiempo, o sea, no sé cuánto es, pero yo sé que es un tiempo base, ¿no?
Muy chiquito.
Pero bueno, esa es una. A mí la verdad es que me pareció interesante, o sea, que el IMCINE ampliara como que esa operación. Luego, sí quiero pasar a esta otra que la verdad es que me gustó mucho la respuesta de Anaya. Que tiene que ver cuando les preguntas sobre los festivales, que si los van a apoyar, etcétera. Y ahí la respuesta, la verdad es que se me hizo muy interesante en el caso de Anaya, porque yo no conocía eso, pero dice que sí lo va a hacer, pero que va a quitar este asunto de que los gastos se van tagueados. Es decir, de la Cámara de Diputados dicen esto va a ser para estos festivales, etcétera. Lo cual, pues a mí me explica que haya de repente tantos festivales. Porque tenemos un boom, o sea, cada estado tiene al menos uno. Y aquí en México hay cuantos. Lo cual, pues digo, por una parte está bien. Uh-huh. Pero creo que sí, ya la oferta es muchísima, ¿no? Y por otro lado también explica por qué de repente festivales que no daban color, de la noche a la mañana, tienen un chorro de dinero, traen un chorro de invitados, etcétera. Entonces
hay que hacer el nuestro.
Sí, deberían. Bueno, pero sí, entonces no hay que votar por Anaya, porque va a quitar ese tagueo de la Cámara de Diputados. En el caso de Andrés Manuel no me acuerdo cuál fue la respuesta. Creo que básicamente lo que dice es que sí los va a apoyar y
dice que el número sigue creciendo. Estas agrupaciones y festivales llevan cine a comunidades remotas, escuelas, centros penitenciarios, plazas públicas. Fortaleceremos al máximo todas las iniciativas de formación, de producción y de exhibición del cine a lo largo de México. O sea, ellos sí lo ven más un poco como...
Hay que revisar los casos.
Como un brazo de exhibición alterno al que la gente pues llega a tener acceso y que, según la gente de la misma industria, es la forma en la que la gente que no tiene idea o interés del cine es como se acerca a través de estas actividades gratuitas, cosas que se dan.
O sea, habría que revisar cuál es el impacto de cada uno, yo creo, ¿no?
Pues del entendimiento que tengamos
en
del asunto,
en este sentido de si sí están formando públicos, que es como uno de los objetivos se supone de los festivales o no. Uh-huh. O sea, creo que sería como ver.
Eso es interesante, ¿no? No sé, o sea.
O sea, si sí están haciendo su labor de ser estos espacios.
Podemos hablar del Festival de Baja, José. No sé si gustas hablar al respecto.
Este es un gran festival.
Ok.
Lo único que voy a decir al respecto. Gente. Va mucha gente, demasiada gente a veces.
No, pero pues hay festivales como el de Baja que llevan a los niños, ¿no? Que no se llenan las.
Sí, o sea,
y
creo
es
que
ahí donde digo, bueno, ¿cómo es posible que un festival que hace eso reciba?
Revisar el compromiso que tienen los festivales con este objetivo de formar públicos y de crear públicos y no tanto con el de sus propios intereses particulares, ¿no? O sea, como ver.
Pero sí hay que decirlo que también, o sea, en estos 130 y tantos festivales que hay en el país
hay
una larga lista, sino es que la mayoría de verdad, cosas que cuando tú estás ahí parado dices, esto es un lavado de dinero gigantesco.
Sí, de acuerdo.
Y te das cuenta, exacto, de eso porque no hay absolutamente nada. O sea, sí. El de Carelles.
El de Carelles es una cosa.
De San Luis Potosí que se hizo una vez nada más y que no había nada.
Que Arthur subió así. Me acuerdo que subió porque estaba ahí de cobertura y subió una foto en Instagram de a punto de empezar la fiesta. Así faltaba el canto rodante, sí, así de sea, que no había nadie.
En San Luis Potosí no había nada.
Que hasta
no
Iván nadie. Le dijo, oye, no, baja esa foto porque hasta parece que te estás burlando.
Pues sí, y en realidad sí hay otros. Y también incluso los mismos directores de algunos festivales que he tenido oportunidad de platicar con ellos, la queja es, no sabemos por qué IMCINE le está dando dinero a ese tipo de festivales. IMCINE tiene esta idea de, bueno, te voy a apoyar en tu primera, segunda y tercera edición, y después ya es como, órale hijo, ya te aventé y tú tienes que vivir solo. Sin embargo, lo que se le da a los festivales que han demostrado durante años, que han hecho cosas, el apoyo que se les da a ellos es mínimo comparado con lo que se está dando a estos nuevos festivales, que al final de cuentas no tienen ningún resultado, ¿no?
Y eso es como que la... O sea, en el caso de la propuesta de Andrés Manuel López Obrador, que sí hay una pregunta donde te aplicaron el de... Lo vamos a combatir... lo vamos a arreglar combatiendo la corrupción. Pero ellos sí dicen que en el caso del IMCINE van a revisar, ¿no? ¿Qué se está haciendo?
Exactamente.
En el caso del CCC y del CUEC dicen también que van a revisar, etcétera. Aunque ahí Anaya sí dice...
Vamos a aumentar.
No, dice que no es injerencia del Estado, porque eso es de la UNAM, y tiene razón. O sea, ahí no se puede meter. En uno de los dos, no me acuerdo cuál es, pero...
En el CUEC. Es de la UNAM.
Y en el CCC, pues ahí tendría que revisar. Y hay otra ya nada más para finalizar, porque sí se nos acabó ya el tiempo.
¡Yay!
Con Andrés Manuel nos te da la primicia de que el IMCINE le cambiaría el nombre.
Así es.
Y sería el Instituto Mexicano del Cine y el Audiovisual. O sea, en el audiovisual pues entran los youtubers, ¿o qué?
Pues un poco. O sea, creo que sí hay que pensar eso. Pero oye, pero una pregunta importante es la última, la de la formación de públicos, la de educación cinematográfica, que me parece clave, o sea, en cualquier estrategia. ¿Y quién fue el de las videotecas, que es como los mi cinemuseos? Anaya. Fue Anaya.
Mediante la creación de videotecas escolares y el aprovechamiento de material disponible en streaming, el recurso a los canales del sistema de USAID, bla, bla, bla.
Necesitamos un lugar.
Está muy clavado, muy en su tema, en el asunto del streaming, etcétera.
Sí, necesitamos un lugar donde los niños vayan a ver películas, donde
la Festival de los Cabos.
Pero a nivel educativo, donde haya apreciación cinematográfica, no en tu salón de clases con el proyector ahí de tu maestra, una sala de cine.
Pero tú quieres que sea como la trivia de hace rato, que ya veían cine mudo desde los 10 años.
Sí, no, sí, Penny.
Y creo que...
No tiene que ser así, nada más, o sea, que que te empiecen a enseñar por qué una imagen es buena, por qué te hace sentir lo que te hace sentir. O sea, es tan fácil como eso. Puede ser Pixar, puede ser quien sea, pero que te empiecen a enseñar a desmenuzar imágenes.
Que no sé si es, digo, no sé si tengamos tiempo de hablar esto, pero rápidamente, de cuando le pregunté a la gente que a la gente de la industria, actores, directores, productores, directores de festival incluso, ¿qué era lo que ellos le preguntarían al próximo presidente de México en beneficio del cine mexicano? Una de las respuestas que a mi sorpresa más me gustó fue la de Luis Gerardo Méndez, que él, o sea, literalmente dice: me parece urgente iniciar programas escolares de apreciación cinematográfica. Sí. La gente no busca este tipo de cine porque no lo conoce. Y en esencia es eso. O sea, la gente no va a ver películas mexicanas que no sean de las que siempre se dice porque no las conoce, porque no les interesa. Ahí me parece que sí es muy interesante que poco a poco se vaya familiarizando.
Que bueno, Luis Gerardo también cayó en el tema de que suba la exhibición 10% más.
Pues en realidad la respuesta...
Creo que la respuesta general fue esa, lo cual a mí, en mi opinión, pues me parece que entonces no están entendiendo nada. Isaac Svan dice una cosa que creo que sí fue interesante, él también está en eso, pero dice que los fondos sean por géneros, para que se apoye no nada más comedias románticas, sí, en La Condesa. Eso me parece que está bien.
Sobre todo porque Everardo, los gustos particulares de la gente, siempre la fantasía se va a quedar al final.
Exactamente. Everardo González lo único que dice es pues, que el gobierno vea las películas. Eso es interesante,
sí,
¿no?
Que sepa, que se va
lo sabes.
Que
se está haciendo.
Se va como a las causas últimas, que también es...
Sí, está. Roberto Fiesco también dice revisar por qué en México, yo no sabía, él tiene ese dato, habrá que ver. ¿Por qué en México es el lugar donde más cara sale la producción? ¿Qué está pasando ahí? Eso también me parece que es...
Que creo que está en los 22 millones de pesos, lo que te...
Pero
cuesta más o menos
hacer
una película.
Todos los que dicen, pongámosle, amarremos al público y pongámoslos a ver cine mexicano a la de fuerzas.
Que también hablan mucho todos del análisis y que el correcto funcionamiento de los estímulos de IMCINE.
Sí.
IMCINE, FOPROCINE.
Que muchos también dicen, pues sí funcionan. Creo que Andrés Manuel, en la de Andrés Manuel, dicen que sí funcionan.
Sí funcionan,
y que los van a decir.
Que revisar.
En fin, chéquenlo, porque la verdad es que sí es revelador. Yo la verdad es que creo que la propuesta de Andrés Manuel pues sigue más o menos en la misma vía. A mí sí me sorprendió mucho que Anaya es más estructurado, que creo, pareciera que sí sabe de lo que está hablando. Pero bueno, ese es mi percepción. tú hace rato me decías que tú ves la de AMLO más.
Lo que pasa es que también.
Que sí es como lo mismo, sí. Perdón. Me parece que en cierta forma los dos discursos son muy similares. Lo que sí siento de Anaya es que tiene muchísimos más datos y números y cosas.
Que es muy del.
En esencia es lo mismo. Y hablando un poco como lo que siempre dice Obrador de la corrupción y la corrupción, sí me parece que en el momento en el que en mi cuestionario dice algo con. O sea, responde con este tipo de respuesta que siempre ha dicho, me parece muy acertado, porque cuando yo le pregunto, bueno, ¿cómo van a atraer las producciones internacionales a México otra vez? Dice, acabando con la corrupción, quitando la inseguridad, haciendo que
es
México
un punto
sea
importante,
un país atractivo,
no creo que sea
porque tienen, o sea, en México sí hay como muchas cosas.
No, y que, lo que pasó con el cuate este de Netflix que mataron aquí, que venía a hacer scouting, por ejemplo, etcétera, ¿no?
Siento que
pero bueno, chéquenlo, está en el web de Cine Premier y está en la revista de junio. ¿Sí?
¿Sí? ¿Lo dije bien? No, en la revista de junio está lo de lo que pide la industria. La industria y esto lo está en web.
Y bueno, y por último decir que, de nuevo, pues, ni MIF ni el Bronco tuvieron tiempo de contestar. Pues es que están preocupados viendo cómo le hacen para ganar. Bueno, pues ya se nos acabó el tiempo de este bloque. Vamos a otra cosa.
Escuchas un podcast de Dixo. De Dixo.
Hola amigos, ya regresamos a Filmsteria y ahora vamos a Los Increíbles. ¡Yuhu!
¿Te gustó Penny por lo que se escucha?
Sí me gustó, aunque platicando, o sea, sí es la misma historia que la pasada, no es la mismita.
Pues no, mismitita,
es
pero...
la mismitita. O sea, los contratan, bla, bla, bla,
no,
bla,
no,
bla.
Estoy de acuerdo, ¿no? Yo...
Pero es muy disfrutable, bueno, a mí sí me gustó, sobre todo Jack.
Ay, ese gag ya está muy gastado.
Porque el bebé estaba increíble.
No, pero, o sea, un ratito está bien. Lo del mapache, ¿tú qué opinas del mapache, José?
Sí, estuvo súper sobrado, tenía algún sentido, pero... Está irreal, está estúpido.
Renuncio a esta mesa.
Ay.
Está estúpido.
Bueno, ¿qué opinas, Arturo?
Ay, ajá,
es que,
no
o sea, está padre lo del bebé, lo de Jack, o sea, de ay, mira, todos sus poderes, pero está estupidísima. Yo siempre le he dicho, en mi texto que... No, siempre he dicho que, ¿por qué odio Op?
Nadie odia Op.
¿Por qué odio Op?
¿Odias Op?
Odio Op porque los perros hablan.
Y odias a Coco también.
Ajá, a Coco ya no la odio.
¿Tú
me
odias
cae
Op?
Mal.
Op es increíble, ajá.
Las primeras minutos de Op son muy manipuladoras, pero son increíbles. Pero, ¿qué es lo que me gustaba de, o qué es lo que me gusta a mí de Pixar? Y porque creo que es lo mejor que le ha pasado al cine en los últimos 25 años. No, a lo que voy de Op es, por ejemplo, ¿sabías que era el mundo de unos bichos en un mundo de bichos? Un mundo de peces que hablan en un mundo de peces que hablan. El momento en que dices, güey, Pixar es esto, no es Disney, no es con las estupideces que crecimos de Disney, de oh, soy la princesa y hablo con las putos aves, con las aves. Es como, güey, no mames.
¿Qué yo pasó? Quería hablar con las aves.
Sí, pues porque éramos niños o porque eras niña. Pero no es, Pixar no es una peli, no es una fábrica que haga cosas para niños, es para todos, es más adulto incluso. ¿Qué me molestó de Op? El momento en que mezclas esos, este perro inmamable que debe haber dado como cáncer de perro y dejara de hablar.
Ay, con los perros.
No, pero a ese no, ¿por qué tiene que hablar? O sea, ¿por qué tiene que cruzar esa?
Y ya te amo.
¿Por qué tiene que cruzar esa línea de fantasía que dejaba muy bien marcada Pixar?
Bueno, pero a ver, ok, ya quedó claro eso, pero entonces.
Me pasó lo mismo con esa escena de Jack.
En la del mapache.
Ajá, que es como, güey, no se mezcla este mapache bufón y antropomórfico con una historia de superhéroes y de familia. No había pasado en la primera. No había pasado en Pixar esta mezcla tan absurda. Hasta Ratatouille, que me da el asco del mundo. Hay una línea que separa muy bien. O sea, el che, ¿cómo se llama el que tu novio imaginario?
O sea, la sentiste pero amigo, el chefcito. Pero no,
me gusta Cars, ya.
¿Te gusta Cars?
No me molesta.
Ay, Cars es la más fantasiosa de todas.
No, no, pero eso... Ver,
los carros.
No, es un universo de carros en un universo de carros. No hay humanos.
Lo dejaste sin palabras.
Sí, o sea, en Op, ¿no te parece fantasía que un señor amarre globos a su casa y la vuele?
Eso no, pero es una fantasía, pero una fantasía en la cual solo existen humanos. El pájaro este es un pájaro que no existe, pero no habla. Ya cuando el perro habla, se pueden comunicar y es como, güey, ¿por qué tienes que forzarlo así? La historia era de un viaje, no de meter,
o sea,
a perros.
Muy caricaturesco.
La sentí Disney y me pasó lo mismo con Jack y el mapache. Algo que no había ocurrido en los últimos 2009, 2008,
sí,
últimos 10 años.
A mí me gustó mucho.
Pero es muy complaciente porque saben que... Ay, el bebé.
Y tiene,
¿quién va a odiar a un bebé?
Pero es que la parte que más me gustó de Jack no es tanto Jack haciendo cosas, sino sí está muy ligado a todo el proceso que vive el señor increíble, que me pareció muy padre. Señor increíble. Pues que está padre que se quede en su casa.
His name is Robert Parr.
Es el señor increíble, no, se queda en su casa y ves estas dinámicas que no ves por lo regular en las películas de familia, en donde él le tiene envidia a su esposa en algún momento.
No, eso me gustó mucho.
Está bien padre.
No, no, que de, pero la noche a ver. Lo que no me las matemáticas cambiaron, que es una.
Solo a mí que no me gustó es esa escena que es muy Disney y no Pixar, es lo único.
Pero también por ahí, o sea, sí es una, creo que es una pizca más feminista que la anterior. La anterior ya era feminista.
Sí, lo único que hace es invertir los roles a la misma
pero
historia.
Pero al final
sí.
no hace nada con ello. Por ejemplo, cuando hay como un par de veces donde el señor increíble le cuesta trabajo decir, sí, lo vas a hacer bien, ¿no? Pero lo hace así como...
Eso está padre, a mí me gustó.
Pero no lo llevan a ningún lado, nunca lo resuelven. O sea, al final, pues termina él teniendo que ir a rescatarla.
Pero sí lo resuelven un poco en tanto que lo resuelven.
¿Para mí?
Lo resuelven esa misma noche en la que él dice...
En la cama.
En la cama. No, lo resuelven esa misma noche en la que él no se va a dormir porque dice, bueno, ok, mientras ella hace eso, yo voy a tratar de hacerlo bien aquí. Eso está bonito. Es un mini proceso.
A mí sí me gustó todo eso. O sea, hay una escena en la que están en la cama, o sea, bueno, platicando la primera vez.
Ajá, eso
es súper dura.
Es súper dura. Y
todo mal.
Es increíble. La verdad es que explora lazos diferentes porque en esa cama están. Es que parece que.
¿Se han preguntado eso? Ok, ya. Entonces,
oigan, paréntesis. O sea, Anthony Lane está metiendo una bronca por cosas que dijo. Pero yo sí tengo un mega. Creo que mi segundo crush más grande después de Natalie Portman es la señora increíble, es Elástico.
¿Por qué tiene tantas caderas?
Sí, yo soy muy fan de esas caderas. Perdón que lo diga.
Es súper guapa, perdón, lo va a decir.
Tiene muchísimas pompis.
Muchas pompis. Hashtag.
Arturo, creo que ya nunca más va a volver a este podcast. Ni porque un bloque completo fuimos muy serios y hablamos de su texto.
Ya me fui.
¿No te despertó nada la señora Elastigirl?
Oye, señora yo Elastigirl. Sí siento que es muy atractiva,
a ver,
pero...
Daphne de... ¿Cómo se llama?
¿Qué Daphne?
La de Scooby-Doo y eso, ¿no? ¿Nunca?
No, eso ya...
¿O la otra?
No sé.
¿Tú tuviste un crush animado,
Arturo? ¿Nunca has tenido un crush animado?
Creo que la de Pokémon, la chavita de Pokémon.
Ah.
Generaciones, chavos, generaciones.
Sí, creo que ella fue como...
No, pero Elastigirl sí tiene los ojitos.
Ponemos por las caderotas.
No, a mí desde
las
antes me
las
gustaba.
Posibilidades, ¿sí? Penny.
No, yo no la veo en ese sentido.
Híjole.
Yo no la veo en un sentido sucio, en serio.
Dios mío.
Penny ya está rojísimo.
Mi amor es sincero, Penny. Ese es sucio.
Sería una MILF.
Super MILF.
Super MILF.
O sea, Elastigirl es como la encarnación animada de lo MILF.
Sí.
Sí.
Todos sea al unísono. Sí. ¿Qué te gustaba? Ay, a Penny le gustaba el zorro de Robin Hood.
Claro.
A Penny le gustan cosas rarísimas. Era muy... Yo no sé por qué se sorprende de este
el zorro.
De esta,
o sea,
era muy apuesto.
Bueno, la
otra cosa peor que te gustaba. Que
el de Ratatouille.
No, también no, le gusta.
De niña. Algo había de niña que decías.
Creo que ya lo había dicho. Aquí.
Este tomo de.
Pero bueno, a ver.
¿Como He-Man?
Es que a mí
no,
todo.
Una cosa rarísima.
No me acuerdo.
A mí todo ese rollito de que ay, se queda con el hijo y los tiene que criar.
Está súper bonito.
Me parece muy de los Picapiedra. De un episodio de los Picapiedra donde Vilma se tuvo que ir y lo dejó.
No, pero jamás se exploran en los Picapiedra ese tipo de cosas.
Y ahora, la acción, pues sí está muy padre. Creo que sí está mucho más llamativa que la primera. Pero tampoco lleva nada, ¿no? La última pelea es así como...
O sea, mira, no va a ganar el Oscar ni es de las mejores películas de Pixar, pero yo pensé que iba a estar peor.
Pero sí está feo que, o sea, la primera sí está, según yo, en el top 5 de mínimo, top 3 incluso yo diría,
¿sí?
De cualquier lista que se respete, sí, del género.
Yo no la pondría, ¿no?
Yo sí. Sí.
¿Pero cuál? ¿La 1?
Sí, la 1.
La 1 es una joya.
A mí sí me preocupa mucho. Y luego, o sea, Pixar ya también está cayendo como
en las sequelitis.
Y, o sea, ya no están llegando a un nivel ni siquiera digno de ellos. Uh-huh. Y la verdad es que en el momento en el que vemos películas como Los Increíbles 2, cuando llegue Toy Story 4, a mí me preocupa con lo que vayan
mucho
a hacer
a
con
también.
Eso.
Que bueno, Toy Story es la única que sí se ha ido flawless, ¿no? O sea, las 3 creo que funcionan.
La 2 es
un poquito
es
rara,
pero la 3 es increíble.
O sea,
pero sí. La 4 sí, o sea, a mí sí me preocupa.
Oye, pero
viendo las anteriores, ¿cuál es la escuela anterior de, bueno, Cars y sus 25
Cars Monsters nunca
University
vi la 2.
Escuelas.
Monsters University sí me gusta.
Monsters University es
a mí
padre,
está bien,
pero
está bien.
Pero no llegan al nivel de lo que eran sus películas.
Claro.
En este caso es peor porque los 14 años sí le pesan, ¿no? O sea, el mundo cambió. El mundo de los superhéroes al menos.
Sí, pero aún así, por eso yo pensaba que me iba a gustar menos. Pero aún así creo
yo
que
iba muy prendido
no está
porque
mal.
Creí mucho en Brad Bird. Y creo que la verdad es que...
Pero sí me reí, yo sí...
Me da un poquito de flojera.
Lo que también más me gustó fue la relación con Violeta. Cuando está con el chico, ay, es, güey, es súper divertido.
De la llave, cuando le dice, qué buena esta llave. Agua, no sé qué, y que el hermano dice, bueno, el chavito dice, no, creo que es de la llave. Y el papá,
ah, pues, suena muy,
suena muy. Es como, güey, está hermano, intentando.
Qué buena llave.
Me intentas demasiado, papá. Pero o sea, sí, es una
lo está intentando.
Una escena muy divertida, porque es un superhéroe y el güey no puede lidiar con su hija.
Ajá.
Es un güey, no, aunque tenga los mayores poderes del universo.
Eso me
no
gustó
puedes,
muchísimo.
No puedes con un adolescente.
Eso me, oigan, también el corto me gustó mucho, Bao.
Puta, no, a mí el corto me puso muy mal.
A mí me,
muy
se
mal.
Me hizo muy
tenía
bueno.
Tenía un estrés de, güey, cómetelo, es una comida, ¿por qué la cuidas?
Y de repente, cebolla. Pum.
Yo estaba muy mal.
Ah, ¿eso, cómo se le llaman esos?
Dumpling.
Pero sí es una cebolla.
A mí sí me gustó mucho.
Bueno, sí, yo dumpling también. Es que hizo un comentario de mamador ahí en la oficina. Eso no es, eso es un Bao, güey, X. Oh. Pero no lo voy a decir.
¿Por eso es Bao?
Pues sí.
Ay, a ver.
Ah, nada, X, nada, X. Pero a mí me dio mucha ansiedad. Es como, güey, cómetelo. ¿Por qué estás creando? Nosotros criaron un taco, güey. No, cómete. Me daban.
Bueno,
tenía muchas.
Bonito.
Se los juro, pero es que me sudaban, me sudaban
la
las manos.
Está muy buena.
Me parece muy interesante que, o sea, viendo el cortometraje y luego viendo la película, es como
de
las ver
familias.
A las dos Pixar juntos. Es decir, sí. A Pixar no, creativo. Dark,
sí, claro,
¿no?
Claro,
que sigue
claro.
Haciendo cosas increíbles.
El momento que se lo come es muy dark.
Sí, es súper dark, sí, porque
ver,
no entiendes.
Y luego ver esta película de Pixar complaciente con el público infantil y que no tiene como mucho sentido. O sea, estás viendo como estas dos.
Pero además
dos
es muy interesante, además, llévalo a lo que está pasando en el Zeitgeist. ¿Cómo se llama la película de terror que hablaste el otro día? Hereditary.
Mm.
O sea, otra vez el asunto de familias. O sea,
raras.
La familia como el lugar más
como
el, culero que puedes estar.
Exacto, es un lugar incómodo.
Y acá es la mamá que se devora al hijo. Allá, pues, en Hereditary es un sí. Poco lo mismo.
A mí me está gustando mucho eso.
Mom and Dad, que pues no sé si la vieron. La
sí,
la
son las familias. O sea, estás explorando que esos lados medio oscuritos de los lazos. Que en el caso de Bao da tristeza porque es el apego que tiene una mamá, que no es sano. Por supuesto, pero que pues es inevitable, ¿sabes?
Pero
eso,
sí,
eso está padre.
Vas a ir a ver,
mamás,
vas a ir con tu mamá a ver la película, Penny.
No, a mi mamá jamás la voy a llevar porque berrea. O sea, porque sea, wow. O sea, mi hermano que se casó y que se fue, bla, bla, bla. Mi mamá sí pasó por un proceso y es un apego que es natural, pero que del que no se habla tanto porque pues no es sano y no sé qué, pero está ahí. O
a
sea,
mí, voy a decir
te
algo.
Lo quieres comer no, para que no se vaya.
No, se me hizo como un remake pinche del corto del perrito. ¿Te acuerdas del perrito del chico que corta con su novia y el perrito?
Ah, el dos junta.
Ajá, pero por eso se la pasa comiendo. Se me hizo muy similar, es como
¿sí?
La misma historia.
Ay,
claro.
No, jamás me.
¿No se acuerdan de ese? No me acuerdo, pero es un perrito bebé que lo compra un chico y empieza a andar con su novia.
Y él no le gusta porque lo desplaza.
Porque lo desplaza. Después cortan y el perro es muy feliz porque el güey, y eso sí es real, se la pasa cuando cobra pinche porquería. Entonces el perro es muy feliz porque incluso hay una escena en que está comiendo como pizza, se queda dormido en su sillón, tira la pizza y el perrito se lo come.
Porque aparte su novia sí le enseñaba como a comer mejor.
Ajá. Entonces de repente ya ve que el güey está hecho mierda. Y dice, chin, voy a recuperarla. Y va el perrito por la exnovia y se van a juntar. Y el perrito está triste porque ahora come brócoli, pero está feliz porque su dueño ya está feliz. Y ahora voy a ir al baño de Dix a llorar. Wow. Ahorita regreso.
Ay, el perrito.
La dieta, estos son los perros, los merecemos.
La dieta es muy importante. Los gatos son mejores. Ok. tenemos 3 minutos, tres nada más, porque de hecho llevamos muy sobre el tiempo, para hablar de esta lista en Vulture. Y yo les pregunto, ¿Hicieron el ranking de cuáles son las películas más gay? Y esto pues porque es el Pride y todo.
El día del Pride de este fin.
¿Cuáles
de semana?
¿Cuáles son las películas más gays del universo cinematográfico de Marvel?
Todas,
exactamente. Se acabó la lista, muy bien, gracias. No, va a haber.
Híjole, más gay, pero ¿porque pasan cosas medio gay o porque...?
Es que, por ejemplo, dicen aquí, el tercer sitio lo ponen a Capitán América. Yo los pondría en primer lugar.
Yo diría que el Capitán América es número uno.
Obviamente, la relación homoerótica que hay entre el Cap y Bucky, ajá, que además va por todo el MCU.
Total.
O sea, siempre está preocupado por ese cabrón y así de, güey, ya bésalo o algo, no mames.
Sí, se aman.
Se aman. Así,
absolutamente.
No pueden estar
sí.
El uno sobre el otro. Entonces, está muy chistoso en este texto. De
pero está padre, es un bromance.
Porque le pone más 800.
Me gusta.
O sea, ese
bromance.
Punto le da más 800 de gains. Luego dice, en esta misma, en Captain America Winter Soldier, ScarJo, o sea, Scarlett Johansson, sale con un muy mal peinado. Entonces, ese le resta menos 40. Pero, Sebastian Stan, no sé quién es.
El que hace a Bucky.
Ah, ya. Siempre, trabaja así como que muy, no sé, con el brazo y bla, bla, bla. Entonces, eso ya le da otros 10. En la segunda posición ponen a Guardians of the Galaxy. porque dicen que eso de que la amistad derrota al mal, pues es
medio gay.
Es un poco gay.
Ok.
Entonces le da 110.
Eso nunca lo hubiera pensado.
¿Dónde está Doctor Strange?
Doctor Strange.
¿Pero por qué Doctor Strange?
Sí, ¿por qué Doctor Strange es?
¿Por hippie?
O sea, claro. Doctor Strange es un mago que se viste, ya lo viste su bigote y su cabello.
Es muy cuidado.
Además de que Tilda Swinton sale de un hombre-mujer.
Ah, no lo había pensado.
Acuérdate.
Me gusta que lo diga Penny porque nadie nos puede bullear.
Doctor Strange es más metrosexual que homosexual, ¿no?
Pero hay cuestiones de género ahí ambiguas, porque Tilda Swinton, ¿qué es? ¿Es un hombre?
¿Es una maga?
¿Una mujer?
Y además sus poderes son mover los brazos así.
Exacto. Él, o sea, él se mueve, él hace una danza cada vez, cada vez que.
¿Es lo de Vogue de Madonna?
Lo cual no puedes evitar notar en Avengers Infinity War, que todos se ven así como y él así hace una danza.
Yo tampoco lo había pensado, es muy locomía.
Sí,
es súper locomía.
Pensando en Doctor Strange con Vogue, sí está increíble.
Los güeyes estos los malos, sus pantalonzotes, esos se lo comían.
Doctor Strange es totalmente locomía.
No lo había pensado.
Sí.
Yo sí, no soy ese tipo de personas que juzgan las películas por sus géneros.
Doctor Strange es totalmente lo comía.
El número uno en esta lista, ya para irnos en el tiempo, Thor Ragnarok. Yo digo que está más arriba la de Captain America.
Por el bromance que hay entre Hulk y Thor.
Hulk sale desnudo en una escena.
Sí.
Mark Ruffalo y Chris Hemsworth hacen una estrategia para hacer un safe passage through the anus. Yo no me acuerdo de eso.
Sí, es cierto, sí, no es cierto.
El corte de pelo de Thor.
Sí, es cierto.
El lápiz labial de Jeff Goldblum.
No manches, totalmente.
Taika Waititi dice, bueno, el que escribió esto dice, Taika Waititi está casado con una chica, pero estoy seguro que le gustaría hacerlo consigo mismo.
A mí me cae increíble.
Es un
y los colores, ¿no?
Sí, los colores. Dices,
los colores.
Usa todos los colores que a mí me daba miedo usar por temor a cuando estaba en el closet quien escribió esto. Entonces, bueno, pues ahí está. ¿Cuál es su película del universo Marvel?
Más gay. No, yo pensé, la primera que pensé fue Doctor Strange, te lo juro.
Pues por la barbita.
No, y por la danza que hace.
Me voy a cortar la barba así, bueno.
La danza que hace.
Para mí todas.
Sí, creo que esa es la mejor respuesta.
Bueno, pero ¿cuál sería la menos gay?
La menos gay.
Spider-Man.
Pues Iron Man, ¿no?
Iron Man la primera.
Ajá. Spider-Man.
Nada gay.
Spider-Man.
La de los chavitos.
Pero,
pues,
pero Spider-Man tiene, o sea, es la ropa más ajustada. Es el uniforme más ajustado.
Sí, tiene puntos gay. Iron Man la primera no tiene nada gay.
Es que incluso su traje es de robot, así. O sea, nada pegado. No tights.
Se da muchas chicas en teoría. Uh-huh. Bebe mucho.
Yo creo que Iron Man.
Ajá. Iron Man es lo. Uh-huh. Bueno,
pues. Siento que eso pasa más en la 2 que en la 1.
Más.
Y sale Mickey Rourke. Mickey Rourke hace todo más.
Sí, eso es cierto.
Mickey Rourke.
Bueno, nos tenemos que ir porque ya nos pasamos del tiempo. Más redes sociales. Penny.
@ Penny Oliva, amigos.
Arturo, gracias por venir.
No, gracias redes por invitarme. @ Artur HD. Ahí los espero.
Josué, qué bueno.
@ José John bajo Corro. El peor segundo bloque de la historia de Filmsteria.
Ay, ¿por qué?
Y mi nombre es @ El Salón Rojo. Y vean. Que vean qué. Vean Loki. Luego les platico por qué. Bye.
¿Porque es un viejito?
La canción de Britney Spears.
She's so lucky.
Estuvo muy Marvel mi comentario.
Estuvo
muy Marvel.
Cries in her lonely.
Es muy famosa.
Ojalá llora. Se siga grabando tu canto y lo ponga. Perfecto.
If there's nothing. Así dice Vero que sí.
Dixo presentó
Filmsteria con El Salón Rojo, Josué Corro y Penny Oliva.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.